Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Que el Señor nos conceda en esta reunión la gracia y la bendición de poder estar un día plenamente gozando con Él en su presencia, pero muy especialmente nos encaminamos a los próximos 8 días de oración para poder estar abiertos, listos, dispuestos a recibir el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Muy bien, vamos a iniciar medio a marchas forzadas para poder cubrir el tema del día de hoy. Y antes de leer el Evangelio, de proclamarlo y de hacer mención a la liturgia, ya saben que de vez en cuando les pregunto así como niños en tarea, ¿verdad? Levante la mano los que fueron a misa el domingo. Ahora vamos a avergonzar a los que no fueron. Levante la mano los que no fueron. Bueno, qué bueno que son la minoría. Señor, ilumínalos o elimínalos. Dale la conversión, Señor. Dale la conversión. Bueno, ¿qué pasaría? A ver, ahí va la primera pregunta que va a regir nuestra reflexión del día de hoy. ¿Qué pasaría si nuestros datos, cualquiera que sean nuestros informes, nuestra base de datos, nuestra, ¿qué será? Cualquier situación con la que interactuamos con el mundo exterior no estuviera al día. Por ejemplo, si tú has venido viviendo los últimos años con el tipo de cambio, y de repente no sabes a cómo está el tipo de cambio en este año, ¿cómo lo comprarías? Seguramente 2, 3, 4 pesos arriba de lo que estaba antes, ¿verdad? Tú a lo mejor quieres mandar la invitación a una persona que hace muchos años que no ves, y de repente alguien te dice, fíjate que ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Nuestro celular es de lo más delicado en este tipo de cosas. Cada tanto tiempo requiere una actualización, ¿verdad? Requerimos también, cada vez que estamos en el mundo de los negocios, en el mundo de las fiscalizaciones, en el mundo de las formalidades, en el mundo de las facturaciones, en el mundo de los servicios, constantemente te requieren favor de actualizar sus datos personales. Inclusive si tienes 6 meses que no vas al banco y de repente llegas, vengo a retirar 1,000 pesos, pues fíjese que no puede retirarlo, pero ¿por qué? Si es mi dinero, porque no tenemos sus datos. Bueno, la fe le pasa exactamente lo mismo a nosotros. Muchos de nosotros estamos atrasados en la fe. Hay gente que tiene la fe de un niño, hay gente que tiene una fe inventada, hay gente que tiene una fe dramática, hay gente que tiene una fe ciencia ficción. Y si nosotros no nos actualizamos, es decir, si no picamos el botón de la actualización, aunque lleve tiempo, nuestra información va a estar atrasada, va a estar inadecuada, va a estar desenfocada. Y a la iglesia le está pasando esto. Le está pasando constantemente y pretende muchos cambios inapropiados. Hay mucha gente que está empujando y presionando a la iglesia para que se actualice, porque está perdiendo miembros, que se actualice, porque ya no es popular, que se actualice, porque no va de acuerdo a las modernidades. Y esas actualizaciones, según ellos, ¿verdad?, implica sacerdocio de mujeres, bendición a las parejas homosexuales, que no es más que una forma de, al fin y al cabo, de, con otro nombre, darle para adelante al matrimonio homosexual, la formación o la elección de obispas, el día de mañana el papado, y una bola de cosas, una bola de enredos. Entonces, hay gente que considera que estos son actualizaciones, ¿verdad? Pero en el fondo son retrasos, porque basta voltear a ver a nuestro alrededor, nada más estoy poniendo un ejemplo, basta, por ejemplo, checar la iglesia metodista, que es la segunda iglesia más grande en Estados Unidos, y cómo todas estas pugnas como la que nosotros como Iglesia Católica estamos viviendo con el episcopado alemán, que está queriendo, según ellos, actualizarse, ¿verdad? Ellos lo están viviendo también. ¿Dulcecito algo? Lo están sufriendo también por pretender, ¿verdad?, actualizarse, y en el fondo están desbaratándose. O sea, la iglesia anglicana, por ejemplo, todo esto lo ha vivido por muchos años ya anteriormente, y la iglesia va en decadencia. O sea, la propuesta que muchos grupos, y especialmente esta imposición política, ¿verdad?, de la ideología de género, que es parte de la agenda mundial, que todos ustedes saben, y que necesitamos estar actualizados. Por ejemplo, no sé si por ahí ustedes se han enterado, y es importante que lo sepan, porque fíjense que ya vino otra pandemia, ¿sí sabían? O sea, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que ahora tenemos esta tecnología intelectual extraordinaria que permite, con una serie de sensibilizaciones y con una serie de propuestas y con una serie de discursos, ¿verdad?, se pretenda ya imponer nuevamente una nueva forma de pandemia. Y para eso, para que ahora no haya evasiones como las que hubo en las veces anteriores, hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud que la ONU pueda decretar, por encima de la soberanía de todos los países, un estado de emergencia y estar por encima, como autoridad, por encima inclusive de la propia legislación individual. No les va a pegar, pero algunos países se van a alinear, y en algunos países esta imposición que cada vez está más, y eso es por tocar un punto nomás también. Podemos tocar un montón de puntos. Sabemos entonces, y tenemos que estar actualizados, que como católicos, ¿verdad?, somos el grupo número uno perseguido en el mundo, necesitamos estar muy bien capacitados, suplicantes constantemente para que el Señor nos conceda, dentro de las gracias múltiples del Espíritu Santo, el don de la fortaleza, ¿verdad?, para saber combatir, sostenerse, perseverar en medio de las pruebas que se van a venir. No doblegados, no achicopalados, no apocados, no encorvados, sino determinados como lo supieron hacer los discípulos en aquella época. Valiente, valentía de verdad. Entonces, fíjese cómo el tema de actualización puede tener muchas vertientes, ¿verdad? Nosotros en nuestras familias, ¿tenemos que actualizarnos? Sí. Si no nos actualizamos, podemos caer, por ejemplo, en la educación de los hijos, podemos caer en una serie de ingenuidades casi parecidas a pecados mortales. Si no preparas a tu hijo para ciertas adversidades en el ámbito de la educación, que si bien tienen 40, 50 años intentándolo, ahora lo están forcejeando. Ejemplo dramático, Estados Unidos. Hay 3 estados que ya desde 2015 traían iniciativas de ley, pero ahora ya es una realidad, enseñando satanismo en escuelas elementales, en la escuela primaria, ¿verdad? Entonces, necesitamos actualizarnos. Y una de las principales actualizaciones que yo considero que los católicos necesitamos, ahora sí, registrar en nuestro ser, de la misma manera vuelvo a hacer el paralelismo con el celular, que si no lo actualizas, después ya no puedes realizar ninguna función, ¿verdad? Nosotros, muchas de nuestras funciones ya no las podemos llevar a cabo como católicos. En muchos sentidos, nuestra iglesia ha estado muy limitada para hacer la voluntad de Dios porque no está actualizada. ¿Qué significa la actualización? Eso sí, es materia de este tema, de esta pequeña charla, curso, predicación, y que podamos comprender que si no vivimos actualizados, si no sabemos a qué nos enfrentamos, si no descubrimos cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro favor, simplemente vamos a ser tratados en forma primitiva, equivocada, y no vamos a saber cuáles son. Porque en esta época muy curiosa, época muy disque actualizada en muchos ámbitos, se actualiza dramáticamente, por ejemplo, a toda una serie de sociedades diferentes, a una sociedad que pretende unirse en matrimonio, a una sociedad que pretende elaborar bajo ciertas condiciones, y se le ha educado a la generación, por ejemplo, moderna, a una implementación de marcos de derecho. Es decir, yo tengo derecho a esto y a esto y a esto, y todo el mundo está empoderado porque tiene derecho. Lo dramático es que es la primera vez que se promueve este tipo de planteamiento o imposición de forma de vida, porque siempre un derecho venía acompañado de una obligación. O sea, cuando tú vas a poder llevar a cabo tu vida adecuadamente si solamente ostentas los derechos que te corresponden y no las obligaciones que también te corresponden? Es el equilibrio de la balanza adecuada y perfecta, ¿verdad? A ver, ¿por qué vas a ir a cobrar un sueldo, verdad, si no trabajas? Y sin embargo, qué ironía, pero en muchos países está pasando eso. La gente va y cobra un sueldo sin trabajar, ¿verdad? Y no me refiero a apoyos, y no me refiero a pensiones. Me refiero porque un muchacho de 18, 19, 20, 21, durante 2, 3 años, y hay grandes organizaciones que están cerrando sus negocios en Estados Unidos y en Canadá, porque preferentemente quieren controlar. Y una sociedad que no tiene voluntad, que no tiene determinación, que no tiene esfuerzo, que no tiene capacidad, que no tiene valentía, la vas a dominar, domesticar y apachurrar como tú quieras, ¿verdad? No es nuevo esto. 170 años antes de Cristo, no sabiendo cómo dominar la cultura hebrea tan religiosa, ¿verdad? En la época de los Macabeos, el imperio dominante dijo, ¿cómo le hago? Y Antíoco mandó poner gimnasios, generó una cultura del cuerpo. Se hace 40 años, se hace 50 años. A ustedes les iban a decir que solamente se te iba a acomodar caminar en una banda y hacer ejercicio encerrado en un tejabán y estar sudando como quién sabe qué, ¿verdad? Y esa iba a ser la forma única popular para lograr tener fuerza y salud. Nunca lo hubieras creído. El agua embotellada, el agua en botellitas como la tomamos, tiene 30 años. No tiene más. La empresa Coca-Cola, que fue la primera que lo sacó, ¿verdad?, la sacó exactamente hace 30 años. Si tú eras de los que tomaba agua donde había oportunidad y donde ibas llegando, y había muchos que sabíamos el recorrido en el barrio de donde había y donde no había, ¿verdad?, antes de que pusieran reja, por supuesto. Entonces, ¿a dónde voy? La sociedad se va haciendo soft, se va haciendo aguadita, blandita, esponjosita, manejable, ¿verdad? Los retos se acabaron. Estamos echados, dice la Escritura, como reses, esperando y engordando para el día de la matanza, ¿verdad? Entonces, más vale nosotros que venimos a este gimnasio catequético evangélico, nos pongamos bien a hacer ejercicio, nos peguemos un buen estirón, una buena fortalecimiento, ¿verdad? Y podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. No existe mejor actualización en nuestras vidas que llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, hermano.
Sigues prácticamente en el monopolio de la proclamación de la palabra. De pie, por favor.
Acá está. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes para todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor.
De hecho, la lectura original dice, estoy con ustedes todos los días, pero me gusta que hayas dicho para todos los días, porque el Señor está para nosotros siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con el mismo tema. La palabra, ¿cómo se va a llamar entonces esta plática? ¿Actualización de qué? ¿De los qué? De los valientes, ok. Actualización del software espiritual, actualización de información, pero hay que actualizarse, ¿verdad? El que no se actualiza, ¿qué pasa? ¿Sí? Imagínate, vas a andar comprando dólares a 24 pesos, como estaban hace 2 años, ¿verdad? Si no te actualizas, ¿verdad? Si no te actualizas, puedes llegar a cometer errores. Vamos a empezar por partes. Me voy a ir de una manera muy básica y vamos a tratar de poder evolucionar en esta actualización. ¿Les parece bien? Sobre todo para los que hace tiempo que no nos acompañan, los vamos a actualizar con carga rápida. Traemos celulares de esos que, ¿verdad? En 1 hora 45 minutos los vamos a dejar afilados. Dice, en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte. Si tú andas atrasado de noticias, vas a llegar 8 días, 10 días, 15 días, porque te habías ido a otro lado después de la predicación. Y cuando veas a los 11 discípulos reunidos, vas a preguntar. Muy bien. Y el otro, ¿verdad? Ya no viene, ¿verdad? Ya quedó fuera, ¿verdad? Entonces, antes eran 12, ¿la actualización cuál es? 11. Después va a haber una introducción, ¿verdad? ¿De quién? ¿Cómo se va a llamar? Se van a jugar suertes entre 2, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, ¿cuál es la naturaleza de Jesús en ese momento? ¿Cómo está Jesús? Primero que nada, si tú no sabías nada y te colaste y viste que los 11 discípulos iban subiendo al monte y tú de metiche vas y te subes, no sabes a dónde vas, pero sabes que esos eran los discípulos de Jesús. Y de repente ves a Jesús y la última vez que lo habías visto, te habían dicho que lo habían crucificado. Entonces tienes una actualización extraordinaria, que quiere decir que Jesús está vivo y resucitado. Caramba, cómo hace falta que la iglesia, nosotros, las comunidades, entendamos, ¿verdad? Que Cristo está vivo. Muchas veces parece que estamos explorando, estudiando, confrontándonos con un personaje histórico. Y nos estamos acercando, identificando y relacionándonos con una persona. Es bien diferente manejarse así. Se toparon entonces con que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Son las actualizaciones. Y van a esta cita. Y al ver a Jesús, se entiende completamente ya, abiertamente, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de salvar al mundo. Ya no queda la menor duda. Nunca había habido alguien que estuviera muerto y que hubiera resucitado, ¿verdad? Entonces, al toparse con Jesús, en automático, como debe ser, reconociendo su divinidad, el ser humano se postra, se agacha, se hinca, se tiende a los pies de Jesús. Pero hay cierta tecnología, voy a decirlo así para que se oiga como broma, pero la verdad es que lo van a entender muy bien, ¿verdad? Que las actualizaciones no se les da con facilidad. Si hablamos de tecnología es porque el modelo puede ser muy viejo, que eso no aplica en el ser humano, o, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ser? Que seamos poco compatibles con el mensaje de Jesús, o que seamos muy requetenecios, testarudos y habitualmente conocidos popularmente como soberbios, ¿verdad? Levante la mano el que sabe lo que es la soberbia. Levante la mano el que la practica de vez en cuando. Al que la tiene integrado como un ajuar. ¿verdad? Entonces, al ver a Jesús, ahora fíjense lo que les voy a preguntar, porque esto está bien complicado, ¿eh? Aquí no dice que había más, salvo tú y yo que estamos de colados, ¿verdad? Y que fuimos a ver qué pasaba, porque Jesús resulta que estaba vivo. Pero resulta que aquí no plantean que hubiera algún otro. Entonces, hay 11 discípulos, y de estos 11 discípulos, algunos titubeaban. Denme una palabra, un sinónimo de titubear aplicado en la tecnología cuando algo no se capta, no se entiende. ¿Qué es? ¿Qué sería titubear? Porque, espérense, porque empezaron a decir cosas que no. Estoy hablando tecnológicamente, no humanamente. Ya sabemos que titubear es dudar, incertidumbre, no estoy convencido, no me lo creo. Pero ¿qué sería en tecnología? Una falla, un titubeo es una falla. Si te titubea un control, quiere decir que a veces abre y a veces no. Entonces, si vamos a tomar literalmente, por eso quiero hacer esta constante analogía, porque estamos relacionándonos constantemente con aparatos, constantemente es con tecnología, con técnicas. Entonces, démonos cuenta cómo nos parecemos mucho en este sentido, como cuando nuestros corazones, cuando nuestra fe no se actualiza y no ve a Jesús vivo, vamos a fallar, vamos a titubear. El otro día escuchaba la homilía de un sacerdote amigo y me llamaba mucho la atención la frase que él decía. Nunca se me había ocurrido, es una frase muy común, hasta después caí en cuenta, pero nunca se me había ocurrido identificarla así de claro, decía él textualmente. Y es que muchos viven como si Jesús no fuera a volver. Y no sé por qué me detuve un momento en esa expresión, a verme a mí mismo. Y por supuesto, siempre la tentación de ver a los demás, ¿verdad? Pero verte a ti mismo y decir, ¿qué parte de mi vida se realiza y se lleva a cabo como si Jesús no fuera a venir? Y si fuera a venir en este momento, o en este otro, o bajo esta circunstancia, o en este titubeo, en esta falla, en este enredo, en esta... En la tentación no sería problema, pero vale la pena hacer también ese comentario, porque nosotros siempre consideramos, ese es el truco del demonio, consideramos las tentaciones como caídas. O sea, como casi siempre caemos, pues cada vez que somos tentados decimos, ¡ching!, ya caí. ¿Verdad? Porque así somos, somos muy frágiles. La fragilidad habría que combatirla con ese don maravilloso del Espíritu Santo de la fortaleza, ¿verdad? Hemos estado trabajando algunos encaminados a la próxima fiesta de Pentecostés, donde vamos a predicar el hermano Saulo y yo. Después les hago, si gustan, llegar la invitación vía el WhatsApp, visto el grupo, por si alguien desea ir, ¿verdad? Pero el asunto es que mientras tengamos fallas, las cosas no funcionan, pues. No funcionan, estamos titubeando. Algunos titubeaban. ¿Y Jesús qué va a hacer para corregir la falla? No necesariamente. Eso es, resetear es entrar en el proceso completo. Son sus discípulos. Son sus discípulos. Van y vienen, pero son sus discípulos. Son gente virtuosa y defectuosa, pero son sus discípulos.
Hablarles con la verdad.
¿Eso nunca ha sido diferente? No. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Les va a actualizar el sistema. Se los va a actualizar. ¿Y cómo se los va a actualizar? Vaya manera de actualizarlo, ¿eh? Ante el que está dudando, ante el que está titubeando, ante el que está fallando, la actualización es, me ha sido dado todo poder. O sea, yo sé que dudas porque tú esperabas que las cosas no fueran así. Yo sé que dudas porque al fin y al cabo, pues esto no sé qué tanto te soluciona tus problemas. O sea, los problemas de la economía de los apóstoles siguieron. Sí, la economía de los apóstoles seguramente debe haber dado muchos problemas. A Pedro se le habrán arreglado sus problemas conyugales. Digo, en ningún lugar se cita, ¿no? Pero conociendo las exigencias del maestro, en la serie que ya hemos comentado alguna vez, que tiene escenas muy padres, ¿verdad? La serie de Chosen, a Pedro le va como en feria con la mujer, cada ratito. Como en feria. Y con puras situaciones modernas, ¿verdad? O sea, Pedro anda, digo, también Pedro es muy complicado, ya lo saben, ¿verdad? Así como uno que otro, ¿verdad? Pero la mujer, no tuviste esta atención, llegaste a buscar esto, no te hemos tenido tiempo para nosotros. Parece más la forma de la mentalidad de las parejas del siglo XXI. Necesitamos tiempo para nosotros, mira, vamos tú y yo, vamos a salir, vamos a comer juntos, vamos a salir, vamos a platicar, comentar. Y pues andan en plena evangelización. El mismo Señor Jesús trae el tiempo en contra, ¿verdad? Y la mujer, de alguna manera, en esa aspiración a vivir en pareja, podía salir. Sí, en aquella época no creo que haya sido en ese contexto, ¿verdad? Cuando menos, no en la dramaticidad de lo que sería hoy en nuestros tiempos.
Mándame. Yo creo que en ese lugar, ¿cuánta confianza debe haber sentido ellos en escuchar eso, ¿no? O sea, si mi jefe me dice, oye, se me ha dado todo el poder para desarrollarnos aquí en el trabajo, pues,
¿cuál sería nuestra mentalidad automática?
Si yo le digo a mi hijo, se me ha dado todo el poder, imagínate cuánta confianza va a sentir él para seguir adelante.
Vámonos al ejemplo específico. Llega tu jefe en tu trabajo y te dice, ahora sí, me dieron todo el poder. Yo creo que innatamente a nuestra cabeza se vendría, ya la hicimos. ¿Sí o no? Ya la hicimos. Oye, fíjate que te eligieron para... Ya la hiciste, Richard. Ya la hiciste, ya no hay duda. Entonces, me ha sido dado todo poder en el cielo, que implica todo lo sobrenatural, y en la tierra, que también implica todo lo natural, todo el poder. Es decir, para Dios no hay. Y aplícalo a ver a tu vida. A esa cosa que hace mucho que piensas que no tiene remedio. Para Dios no hay. Hoy estamos celebrando a Santa Rita de Casia. Resulta que ya medio había olvidado yo la historia de ella y me gustó mucho leer la pequeña biografía de Santa Rita. Resulta que Santa Rita desde pequeñita quería ser religiosa, pero la mentalidad de la época, pues como muchas mentalidades más que nunca en nuestra época, le dijeron, te me casas, mijita. Se disciplinó y se casó con un barbaján. Barbaján, entonces este barbaján andaba en los vicios, en la infidelidad, con todos los enredos, ¿verdad? No alucinen, no son sus experiencias, son las de Santa Rita, ¿verdad? Y resulta que esta mujer, en vez de dedicarse a ponerle el cuerno, en vez de dedicarse a quejarse, cosas que hacemos en nuestra época, ¿no? En otras comunidades y en otras ciudades y en otras diócesis. Resulta que se puso a pedir por el marido. O sea, ¿en qué cabeza cabe, diríamos hoy en día? ¿Qué cabeza cabe? Vive tu vida, tú también tienes derecho, ahora te toca a ti, te lo has ganado. Mira cómo estás, ¿verdad? Las perlas no son para los cerdos. Y claro que mucho de lo que podemos pensar seguramente es cierto. Pero en la mentalidad del discípulo se pone a pedir por este tipejo y resulta que en 20 años se convierte. Saca cuenta. No, es que ustedes van atrasadas. ¿Sí? Porque no han actualizado, no se han actualizado que para Dios no hay
imposible.
Entonces, lo que a Santa Rita le llevó 20 años, el Señor sabe que tú no tienes la madera de Santa Rita. Entonces, a lo mejor te lo concede en un año, en 8 meses. O saca cuentas, mira, llevas 18 años de casada, 20 años, me quedan 2. Con 2 años a lo mejor la libras y el Señor te lo concede, ¿verdad? Es por tirarle a los números. Pero es bien importante, aunque lo estamos tratando de hacer de una manera llevadera, porque somos muy susceptibles en esta época, y si hablamos un poquito rudo, tendemos muy rápido a ofendernos, ¿verdad? Pero lo hacemos así, con una cierta apariencia de cordialidad y de alegría, para comprender que muchos de nuestros enredos, problemas y atrasos es porque no estamos en la dinámica indicada. Continúo con el tema. Vayan pues, fíjense, no es una instrucción del pasado que, y hay que decirlo, la hemos descuidado dramáticamente. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Pensemos en el modelo de pueblo de antes. El modelo de pueblo, muy cerquitas, rancherías, aldeas, barrios. Nazaret dicen que era una comunidad de 30, 40 familias en la época de Jesús. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Pues si no hay nada ahí, ¿qué va a salir de bueno? Jerusalén era cosmopolita con todo, ¿verdad? Sobre todo, algunas fiestas al año eran muy populares. Pero había otras ciudades que también tenían mucho jolgorio, mucho movimiento fuerte, pero no los pequeños pueblos. Sin embargo, Jesús empieza su predicación siempre en los pequeños pueblos, Corazaín, Cafarnaún, ¿verdad? Y ahí va tocando las puertas. En Nazaret es donde peor le va, peor le va. Y está esa escena de verdad que está, híjole, no sé cómo poderle usar adjetivos adecuados para premiar en esa serie que les he mencionado últimamente, que no la estoy macro recomendando porque hay muchísimas cosas que es una adaptación de la palabra, pero hay algunas escenas extraordinarias cuando Jesús llega a Nazaret con la cotidianidad y la superficialidad que es tratado. Es impresionante. No sé cómo se le ocurrió al director ver que Jesús llega a una fiesta de tarde antes de la reunión del Shabbat y es tratado como un don nadie, hasta carrillado. Sí, ya oímos que por ahí en Cafarnaún has hecho muchas cosas, ¿a poco te vas a aventar a hacerlas aquí? ¿Será de verdad o es puro cuento? Es una cosa interesantísima. Lo ponen a jugar inclusive un juego ahí de, entre adultos de barrio. Está increíble. Y cuando Jesús se empodera y entra a la sinagoga y uno de sus amigos le hace la gestión para que él sea el que predique, los deja temblando a todos de tal manera, para que vean que la susceptibilidad tampoco es monopolio del siglo XXI, que en ese momento sus compañeros, sus amigos, sus conocidos son los que lo quieren matar. No empujar, no enojarse, no negarse la palabra. No lo van a sacar del grupo. Lo van a matar. Porque entre más nos distanciamos de la actualidad, más lejos estamos del proyecto de Dios. Cuando estamos distanciados de lo que Dios quiere de nosotros, es cuando estamos peor en nuestra vida de pecado. Cuando estamos distanciados del entendimiento, haciendo referencia a los discípulos, haciendo referencia a su pueblo, de que Él es el Mesías, escuchamos tan de lejos que Él pueda hacer lo que nos pueda salvar. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones, poco evangelizadas, muy mal catequizadas, muy poquitas acercadas a Dios, con esta invasión de la cultura de la muerte, pro aborto, pro eutanasia? Ahora resulta que el prefecto dedicado a la, siempre se me barren los nombres, no es el dicasterio, pero es la comisión por la vida a cargo de un obispo, haya prácticamente en Italia dado el visto bueno medio disimulado, pero del visto bueno sobre la eutanasia, porque hay un consenso, acaba de pasar aquí en nuestro país, no lo voy a decir porque lo conozco muy bien al obispo, pero empieza la promotoría en su país, perdón, en su estado, del aborto, y cuando van a entrevistarlo a plena catedral, prácticamente se exime de dar una opinión tajante, porque a veces así es la política de la iglesia jerárquica, no manifestar una postura clara para no ser sujeto de todo el ataque político y de las provocaciones. Pero tampoco funciona ni una cosa ni la otra, ni dejar pasar por alto como si no tuviéramos una postura firme a favor de la vida. A lo mejor lo que nos hace falta, y vuelvo a decirlo de una manera respetuosa, nos hace falta una actualización de vocablos, de Espíritu Santo, de valentía, de estudio, de preparación. Hay que decirlo. O sea, los católicos no estamos preparados en la mayoría de las ocasiones para enfrentar los argumentos huecos y falsos de la mentira actual planteada en nuestra sociedad. No estamos. Llega alguien y de repente habla, oye, ¿qué le digo a mi hijo? Porque fíjate que llegó de la universidad, o llegó de la prepa, o de la secundaria, o de la primaria, dijo tal o cual cosa. Y tú dices, caramba, y tiene 5 años yendo al grupo y no sabe ni cómo contestarle al niñito de 8 años. Pues hay que descubrir eso, nos hace falta. ¿Cómo vamos a actualizarnos en una disciplina, en un estudio? ¿Cómo nos vamos a actualizar si no estudiamos, si no leemos, si no nos capacitamos, si no asistimos, si no nos preparamos? Y siempre tenemos pretextos, ¿no? Para esto, siempre tenemos pretextos. El tiempo sobre todo, como si tuviéramos tanto adecuado que hacer. Por supuesto, a veces ponemos la limitación de las responsabilidades. Inclusive a veces en esta época somos muy dados hasta usar la edad como pretexto para no hacer nada, y eso está muy mal. Les comento algo curioso que me pasó esta semana. En ciertos momentos de holgura, que a veces, no sé si será parte de una tentación que a veces yo tengo, me decidí a buscar algo diferente que ver en televisión, y descubrí una serie. Esta serie está muy interesante porque es una serie de una cultura con la que no estamos familiarizados. ¿Y por qué no estamos familiarizados? Porque es la cultura del esfuerzo. O sea, normalmente nuestro pueblo no está familiarizado con esa cultura, generalmente en concepto. Entonces, es una serie coreana que se llama, no me hagan mucho caso porque no estoy muy seguro, pero creo que se llama Desafío 100. Y esta compañía que hizo esta es una especie como de show donde cita a 100 personas, las más capacitadas en su área de disciplina, desde la blogger más popular, la modelo más popular en todo Corea, el levantador de pesas campeón mundial coreano, el campeón mundial de ciclismo, el campeón mundial del levantamiento de pesas, el experto en artes marciales, campeón, el dedicado a fuerzas especiales de la policía, a un rescatista, 100 personas, hombres y mujeres, luchadores, en lucha grecorromana, unos animalones impresionantes, sus físicos, físico-culturistas de toda índole. El caso es que es todo un grupo gigantesco de 100 personas. Y bueno, es bien interesante la introducción. Yo todo lo veo desde la perspectiva evangélica, ya me acostumbré a verlo siempre bajo ese vidrio, ¿no? Entonces, llegan 100 personas ostentando vanidad, fortaleza, poder, imagen, prestigio, se pasean unos a otros, se admiran. Llega uno que no tiene el mayor conocimiento de nada y no tiene, nadie lo conoce, pero llega otro que es un ícono en el pueblo. Entonces, es un juego de, claro que tiene pedazos muy enfadosos y qué bueno que existe el control para darle para adelante a muchas cosas que no vale la pena, pero de pronto, con genialidad, la compañía que los va a poner a prueba, antes de empezar las pruebas, les hace un ejercicio. Y este ejercicio es una maravilla. Pone a los 100, que son puros expertos, les bajan una estructura de fierro y les dicen que se cuelguen. Y a ver cuánto tiempo dura. Y que el que quede a lo último se va a ganar una prioridad. Y los sube a 4 metros, ya los tiene colgando 4 metros arriba, les abre el piso y les deja una fosa ahí de agua. Entonces empiezan a caer como ejotes, así. El más poderoso, el más fornido, pues es el más pesado, es el que viene para abajo. Lo interesante para mí, insisto, desde esta óptica, es que una vez que todos pasaron por la prueba, el que cayó primero cayó a los 30 segundos y el que les ganó a todos duró 18 minutos colgado. Todos quedaron homogeneizados. todos quedaron humildes. Fue impresionante. A todos se les bajaron los humos. A todos se les bajó el poder. Ya no vuelves a ver caras. Todo el mundo se generó una empatía entre ellos porque compartieron una prueba que de trasfondo, todas las pruebas van a tener inmensa cantidad de sufrimiento. Y de ahí en adelante son 2-3 eventos que están geniales. Sorpresivamente ganan quienes no esperaban, con habilidades de otra índole. Los ponen a cargar ciertas cosas. En equipo tienen que trabajar, tienen que elegir hasta sus propios contrincantes para una batalla a muerte, ¿verdad? Y resulta que al contrincante que tú elegiste, pues resulta que hasta el que tú elegiste te salió mal. Entonces, desde esta perspectiva evangélica, me ha generado una meditación profunda a mí sobre la voluntad del esfuerzo que no tenemos y que vivimos en una sociedad que se ha dedicado, y la iglesia no está exenta, se ha dedicado a hacer todo fácil, flojo, rápido, trivial. Entonces, nuestras pruebas de vida, que en algunas ocasiones no pongo en duda, todos llevamos nuestra propia cruz, y a cada quien le corresponde. Dice la palabra de Dios que nadie es tentado más allá de sus propias fuerzas. Quiere decir que las pruebas que vivimos en nuestra propia vida debiésemos ser capaces de poderlas pasar, perseverar. Y el Señor, que no hay nada imposible para Él, nos debería y deberíamos confiar en Él hasta librarlas, ¿no? Pero me doy cuenta que ahí está la aportación que no hacemos nosotros. O sea, nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, nosotros como religión, nosotros como comunidad, nosotros con nuestra formación, nosotros con nuestra manera de vivir, no le ponemos nada de voluntad. Para que este ejercicio en esta cultura coreana hubiera sido perfecta, yo hubiera mandado un mexicano. No, y no es broma. O sea, el más fuerte, cuando tenía que elegir a un contrincante, elegía uno más fuerte que él. Siempre se retaron porque son individuos hormados para hacer un esfuerzo, hormados para doblegar su voluntad. Compiten contra sí mismos. Nosotros estamos culturizados a que no servimos, a que no la hacemos, a que no tenemos competencia. ¿Qué hubo, Chano? Mira, ¿ves? ¿Sí? Es la cultura del cactus, ¿no? La cultura de los dos que están. Y esa es la cultura que se promueve. La cultura de la pobreza en nuestro país. Es bien duro decirlo así, pero se promueve. Cada vez más hay índices que dicen que es más fácil, pues, dejar de esforzarnos y dejar de hacer las cosas. Pero eso es economía y eso es ciudadanía. Transportémoslo a nuestra vida como comunidad. O sea, no podemos exigir nada. Si algo pasa en esta comunidad, por pequeñito que sea, yo creo que los que hemos estado más tiempo aquí lo hemos visto con impresionante, a veces asombro y a veces decepción, ¿verdad? Con qué sencillez cualquier evento que exceda un poquito tu entendimiento, tu comprensión de las cosas, se evapora. Se evapora la continuidad, la perseverancia. Y aunque diga alguien, no, bueno, pero es que yo simplemente migro y voy a otro lugar, los años van. Y yo creo que aquí hay muy buenos testigos de esto. Testigos que han ido y vuelto en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? Que te das cuenta que si juntos no empujamos esta carreta, la carreta se vara. O sea, realmente la cristiandad no ha aprendido a hacer bien su papel en favor de un trabajo en equipo. No lo hemos hecho bien. Hemos inhabilitado a otros, descalificado a otros, despreciado a otros, hemos engañado a otros. Hemos sido hipócritas, falsos, mentirosos. Nosotros nos hemos pateado por abajo de la mesa. Y son cosas que lo único que nos hace falta es identificarnos. Y no podemos identificarnos con el Cristo vivo si no estamos actualizados. ¿Me permiten un poquito más?
Sí.
Fíjense lo que dice la carta a los Efesios. Vean los niveles de actualización que los discípulos entendieron que tenían que hacer con los pueblos. Pablo hace esta oración: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. ¿Qué es eso? Claro. O sea, si no te actualizas con el Padre de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría y en lo que te puede llegar a revelar, si no haces eso, no sigues para adelante. La palabra conocer es bien importante. Diferenciarla, de lo que nosotros entendemos. Nosotros conocemos a alguien, si lo hemos visto de pasadita, me suena. Conocerlo en lenguaje hebreo es experimentarlo, es vivirlo, es sufrirlo, es asumirlo. Yo creo que muchos de nuestros pecados no los hemos superado porque no los conocemos. Para empezar, los tenemos con adjetivos inapropiados. Bueno, es que pues todo el mundo tiene sus pecadillos, más parecido a bocadillo. Claro que te gustan los bocadillos y claro que nos fascinan los pecadillos, pero mientras sigamos degustando, nunca vamos a llegar a sentarnos con el plato fuerte. ¿Y cuál es el plato fuerte, hermana? ¿Cuál es el plato fuerte? Con una sola palabra. No, ese no es el plato fuerte, esa es la... el premio. ¿Cuál es el plato fuerte? No, claro que no. No. ¿Cuál es el plato fuerte al que no llegamos nunca? Me lo acabas de decir, me lo acabas de escribir con mayúscula. Claro. La cruz. En la torre. O sea, ahí es donde le damos, caminamos en círculo. A veces en espirales o a veces en abismales precipicios, pero rara vez llegamos a pararnos enfrente de nuestra propia cruz, la auténtica y verdadera cruz cristiana, no la inventada por nuestras enfermedades emocionales, psicológicas, físicas, ¿verdad? No la creada, inventada, formada por nuestras terribles discapacidades, impresionantes faltas de valor, por nuestros pecados, porque muchos de nosotros sufrimos cruces muy graves por nuestros pecados. Ejemplo sencillísimo, alguien puede decir, es que yo tengo una enfermedad muy grave y por eso tengo mi físico de esta manera. Y lo único que ha faltado es la voluntad para hacer lo que el médico te ordenó. Y si lo hubieras hecho, no estarías enfermo. Y si lo hubieras hecho, estarías sano. Punto. Pero no has querido aportar eso. En paz descanse, yo tenía un pariente muy querido que decía, él sufría mucho de obesidad. Nunca se me había ocurrido esta frase que me decía él hace muchos años. Él murió hace muchos años. Y decía él, es que yo voy con un médico para que me ponga a dieta. Perdón, para que me baje de peso, decía él. Pero siempre que quiero que me bajen de peso, me restringen la comida. Entonces él decía, yo quiero que me cure, yo quiero que me sane y que me trate en gordo, no en flaco, él decía. Sí, se entiende la diferencia. O sea, yo voy, traigo problemas por mi forma de comer, pero no quiero que me pongas una disciplina que la pueden hacer los flacos. Quiero que me cures en gordo. Así decía él su frase. En paz descanse, ¿no? Que Dios le conceda.
Pues no estaba tan atado, tiene sentido.
Sí, está.
O sea, ¿cómo lo vas a poner a él a limitarse? base a una, algo que apenas uno puede por el no, y sigue dando hamburguesas.
Y sin embargo, no hay vuelta de hoja. No hay manera. Entonces, así como él, yo y muchos de ustedes hemos tratado de caminar y superar en el camino espiritual, pero la cruz estorba, pues. Hazte para allá, sacate, échale, quítale. Y prefieres a veces, ay, esas cruces llenas de foquitos que hay gente que, es que yo y, llevo viviendo y sufriendo esto. Y esa no es una cruz, esa es tu pantomima de sufrimiento. ¿Sí? ¿Cómo se llama el personaje de televisión muy repugnante que todo el día se queja y se queja y es una doñita por ahí que salía en unas toda vestida de negro y esa, sí, la cruz de Chabelita, que no es cruz, ese es puro show repugnante, ¿verdad? La verdadera cruz, la que te hace, ¿sabes cuál es la verdadera cruz, hermano? La que te puede santificar en la torre. Y ahí sí, yo creo que ahí está la peor de todas nuestras faltas de actualización como discípulos. Queremos una vida sin cruz. Queremos ser cristianos, queremos ser discípulos del Señor, queremos salvarnos, queremos ser santos sin cruz. Yo creo que vale la pena, así como de repente llevas a un plomero y que te diga cuál es la parte del drenaje que está tapado de tu casa porque no sabes por qué, pero no se ve el agua. Y resulta que a la manera de todos le estamos echando la culpa al drenaje público y el drenaje lo tienes colapsado todo en tu casa. ¿Sí? A esa manera yo creo que nos hace mucha falta discernir cuál de lo que o qué de lo que estamos viviendo, esa cruz es de verdad y la otra es puro entretenimiento demoníaco. Porque el único que sale ganando con ese tipo de cruces es el chamuco. Porque ¿sabes cuándo vas a llegar a ser santo? Nunca. Me quedan 3 minutos. Fíjese lo que sigue actualizando San Pablo a la gente. Le pido al Padre de la Gloria que les ilumine la mente. O sea, pobrecito San Pablo, ¿sí entienden la desesperación? O sea, ¿con quién trataría que por más que les explicaba no se abriría? ¿Verdad? Yo no puedo comprender a San Pablo definitivamente, ¿no? Pero quiero pensar, ¿verdad? Quiero pensar que San Pablo está forcejeando y comprendiendo las limitaciones del ser humano. Que por más que le eches las ganas no sirven. Es que le echo muchas ganas a esto. Pues las ganas no son el ingrediente para que te salga bien el postre. No son. Le pido que los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da este llamamiento. Ayer decía el padre durante la homilía, padre Luis Alfonso, decía que la gran tragedia de nuestro siglo y de nuestra generación es la desesperanza. Al primer problema, inmediatamente nuestra mente dice, no puedo, no se va a hacer, no la voy a lograr, no tiene ni caso, mejor me doy de baja, quítame de ahí. Y tenemos un montón de sintomatología social que lo refiere a esto. Quieren oír pecados mortales de esta falta de esperanza. Y lo voy a decir, híjole, a ver si no me meto en bronca con alguien, ¿verdad? El sínodo de la sinodalidad, con todos sus enredos, planteamientos, excesos, inclusive posturas para lo que no fue diseñado, o sea, el sínodo no fue diseñado para replantear la doctrina católica, pero el gran pecado del sínodo es que aportó el 1% de las comunidades ideas, el 1%. O sea, no participamos. Y entonces quedó el campo abierto para los que están jaloneando y llevando las cosas a su propio molino para meter y filtrar y manipular y enredar un montón de cosas, ¿verdad? Termino pues. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Si lo leemos al revés, es como una fórmula. A nosotros nos hace falta la fuerza poderosa del Señor. Sí nos hace falta. Para que nuestra oración sea escuchada, para solventar nuestros problemas, para que cambie nuestra manera de vivir, para dejar de estar tristes, entumecidos, deprimidos, cansados, desesperanzados. Voy al revés. La fuerza poderosa de Dios es súper eficaz. ¿Qué es algo en términos específicos de realización de trabajos? ¿Cuándo se dice que algo es eficaz? Perfecto, cuando lo soluciona. Y aparte eres muy eficiente si lo haces en un precio módico, en un tiempo récord, pero la eficacia consiste en la solución. Perfecto. Entonces, la fuerza poderosa que Dios tiene y que es eficaz porque soluciona, ¿sí? La tienen los que confían en Él. Lo leo ahora sí en forma normal. Hay gente que ha vivido de esta manera y ha obtenido estos resultados. Los que confiamos en Él, tenemos la eficacia de su fuerza poderosa. Por eso, yo le ruego al Padre nuestro Señor Jesucristo que les ilumine la mente para que puedan comprender. Y si lo comprendes, lo vas a integrar a tu credibilidad y lo vas a obrar, ¿verdad? Que esta esperanza, que este llamamiento no está en vano. Si yo te quiero llamar a ti a un teléfono que ya no es tuyo, por más que yo quiera, desee y tenga la buena voluntad de comunicarme contigo, no voy a dar contigo nunca. No tengo tu teléfono, ya lo cambiaste. Si alguien me lo actualiza, entramos en la sintonía y te puedo marcar. Cuando nos reunimos en comunidad, cuando pedimos Espíritu Santo, cuando rezamos el rosario, cuando vamos a un momento de adoración, cuando compartimos lo que nos pasa, cuando nos reunimos en torno a la palabra de Dios y dejamos que la palabra nos confronte, nos ilumine, nos voltee si es necesario, ¿verdad? Nos limpie inclusive. Estamos actualizándonos como discípulos. Por eso, cuando menos yo y muchos de ustedes, nunca salimos como entramos. Siempre salimos renovados. Es como si te hubieran tomado una foto nueva en la que saliste mejor que la anterior. Yo no sé si nos vamos a volver a desvirtuar en lo que siga de la semana, del mes, del año de nuestra vida, pero cada vez que yo tengo una experiencia con la palabra de Dios, nos vuelve a reactualizarnos, a volvernos a resintonizar y ponernos en la dimensión que Él quiere como discípulo. Así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo del pasado. El Espíritu Santo es algo actual. Los que fueron a misa el día de hoy, se topa San Pablo con una comunidad que se había ido a bautizar con Juan. Eran gente de verdad. Oigan, ¿ustedes qué bautizo han recibido? Pues nomás el de Juan. Y les dice, sí, ese era un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. O sea, era una etapa de trabajo personal para reconocer en lo que andaban mal. Para eso era. Pero, ¿y el Espíritu Santo? Para poder lograr cambiar, para poder lograr evolucionar. Ni siquiera sabíamos que existía. ¿Por qué no había? Porque nadie se los había anunciado. Ahí está la diferencia de estar en comunidad. Llega San Pablo a la comunidad lo acoge y San Pablo ora por ellos. Les impone las manos, ¡pum! Se les abren los corazones, las mentes, hablan en lenguas, que de nada sirve imaginarnos una escena de cada quien hablando su propio lenguaje. Lo que sirve entender del lenguaje de lenguas es que empezaron a hacer la voluntad de Dios en el lenguaje de Dios. Y eso tenemos que aspirar a vivirlo. Te lo pedimos, Señor, por manos de María Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar gracias y promesas de nuestro Señor. María, te queremos a ti como defensora de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro futuro. No importa lo que planeen las grandes naciones, los grandes poderosos de este mundo, sus planes de destrucción. Nosotros confiamos que como hijos tuyos nos vas a rescatar, nos vas a ayudar, porque el Señor Jesús quiere que nos salvemos a través de tu inmaculado corazón. Concédenos pues, Señor, la gracia de ser custodiados y protegidos por tu madre. Y también concede que ella nos envíe al Arcángel San Miguel y nos proteja. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.